Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, grabado en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
También nos esperan Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez y Guille Gamboa. Y un montón de sorpresas y un montón de secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia hablamos de Calderón de la Barca, uno de los autores de teatro más importantes de todos los tiempos. Un creador que escribió más de 200 obras entre comedias, dramas y autos sacramentales. Un sacerdote capaz de reflejar en sus obras el espíritu del barroco, equilibrado, filosófico y católico. Un autor despreciado por el siglo XVIII que fue recuperado por el romanticismo alemán y que hoy es un imprescindible. Un tipo del que se ha dicho que tuvo una vida silenciosa, sin grandes incidentes y aburrida. Nada más lejos de la verdad, porque Calderón engaña. Parece un tipo formal ahí, tan seriecito, con el hábito franciscano y la cruz de Santiago en el pecho, tan cura, tan sacerdotal, pero no. Durante muchos años, Calderón fue un calavera con una vida pendenciera, libertina y paupérrima. Hoy nos acercamos a la vida más turbulenta de Calderón de la Barca.
Gran personaje, soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
...17 de enero 1600... Pedro Calderón de la Barca, hijo de Diego Calderón, secretario del Consejo de Hacienda de Felipe II y hijo de Ana María de Henao, nace en Madrid. Dicen que nada más nacer todos piensan que está muerto, así que lo meten en un caldero o un calderón con agua caliente para que reaccione. Y vaya si reacciona.
¿Pero qué medidas son estas?
Pues yo qué sé, las cosas del siglo de oro. Bueno, don Pedro Calderón ya tenía dos hermanos, Diego el mayor y Dorotea. Un par de años después nacerá José el pequeño. Los tres varones estuvieron siempre muy unidos. A Dorotea la metieron a monja para variar.
Qué raro, claro.
En 1601, el duque de Lerma pega el pelotazo de su vida y se lleva a la corte a Valladolid. Como papá Calderón trabaja en la corte, se van todos para allá. Y en 1605, cuando Cervantes publica El Quijote y Lope estrena Peribáñez y El Comendador de Ocaña, Calderón entra en el colegio. Es un pipiolín. Acabada la aventura vallisoletana, el duque de Lerma vuelve a jugar sus cartas, pega otro pelotazo y se vuelve a traer la corte a Madrid. Y los Calderón se vuelven para acá. Se instalan en la calle de las Fuentes, que daba a los Caños del Peral, lo que hoy viene siendo la plaza de Isabel II. Papá Calderón, que es uno de estos tipos ahí enérgicos y organizantes, pues le organiza la vida a toda la familia. A Pedro le toca prepararse para meterse a cura y heredar una capellanía de la abuela. Entra en el Colegio Imperial, por donde pasaron otros ilustres como Lope de Vega o Quevedo, y dice los gafapastas que se nota en su obra su paso por los jesuitas. Oye, que nosotros no somos quienes para llevarle la contraria,
pues no,
así
no,
que
no,
ahí
no.
Queda
apuntado. Si lo dicen los gafapastas...
Aunque su padre le ha organizado la vida tiene sus propios planes.
Sí.
Primero se le muere la madre al dar a luz a una niña que nació muerta también. Luego se le muere la abuela, la de la capellanía. Y poco después, papá Calderón vuelve a casarse con Juana Freile, de buena familia, venida menos, y de golpe y porrazo le da por morirse.
Madre.
Góngora acaba de escribir Soledades y El Polifemo. Cervantes, las novelas ejemplares, y Lope de Vega, La dama boba y El perro del hortelano. Nada menos. Al Greco le da por morirse. Y Calderón, con 15 añitos, tiene que dejar la Universidad de Alcalá porque se ha quedado huérfano y la madrastra se pone farruca con el testamento. Pleitea con sus hijastros y se queda prácticamente con todo.
Madre, qué tía.
Los Calderón, que siguen siendo menores de edad, se tienen que ir a vivir con un tío. Pedro, eso sí, sigue preparándose para cura en la Universidad de Salamanca. Alquila una casa con otros estudiantes y dos años después se gradúa de bachiller en Derecho Canónico y Civil. Un tío preparado.
¿Sí?
Lo que pasa es que se le olvida pagar el alquiler de la casa.
Vaya.
Oye. Y Calderón y sus colegas acaban excomulgados hasta que paguen, porque la casa era de la iglesia. Calderón en ese momento ya sabe que no piensa hacerse cura como quería su padre y se vuelve a Madrid con sus hermanos. Ese mismo año empieza a construirse la Plaza Mayor.
Bueno, ya estamos, David, con Ainara Ariztoy, que es periodista especializada en arte funerario, que tiene una asociación súper chula que se llama Funerarte, que hacen, ¿sabes, no? Visitas.
Funerarte, hacen visitas y hacen restauraciones y lo que se tercie.
Y lo que, haga falta. Ahora andan embarcadas en recuperar la escultura de Chueca, o sea que no se las ponga por delante.
Vamos a intentarlo.
Esto es Otra Historia de los cementerios de Madrid.
¿Hoy qué nos traes, Ainara?
Bueno, bueno, hoy vengo colgada. Me he colgado de un panteón maravilloso que está en el cementerio de San Isidro y que además es que es un panteón colgado. Vamos a ver, es una estructura, una especie de templete que tiene un sarcófago colgado con unas cadenas.
Es espectacular,
bueno, sí. Es espectacular, es el panteón de la familia Godia, que cualquiera que lo haya visto lo identifica rápidamente, porque además es verdad que con todo el cariño y todo el respeto se le llama el panteón colgado, pero porque tiene ese sarcófago con las cadenas. Es un diseño de don Francisco Godia Petris. Cuando busquemos el personaje nos va a salir don Francisco Godia, hijo. ¿Por qué? Porque fue el primer piloto de Fórmula 1, el tío estaba en el Casino de Madrid, es un personajazo, pero es el padre el que va a proyectar. Él mismo se imagina su panteón y estamos hablando de primera mitad del siglo XX, tampoco del siglo XIX. Pero fíjate que él quiere, hace como esa idea que por supuesto luego llevarán a cabo arquitectos y escultores, el su marchante de arte, pero hace una estructura con cuatro columnas y un techado encima, que además está hecho con hormigón. ¿Por qué os lo destaco? Porque este panteón es de 1954. En ese momento Madrid está creciendo ya un poco a lo loco, ¿no? Y este panteón sirve un poco de ensayo para probar el hormigón en altura, si sujeta bien. Porque claro, que os imagináis esa especie de templete, un sarcófago con un peso, yo no sé calcular, pero igual digo una tonelada y es una barbaridad, pero un peso, todo lo que es la piedra, y unas cadenas enormes que van sujetas arriba, la parte del tejado, digamos, para que el difunto esté siempre suspendido. ¿Por qué? Porque Godia no quería estar bajo tierra, que le daba a él como yuyu estar ahí metido bajo tierra. Y dijo que él no.
¿Y está dentro de esa estructura suspendida, está él?
Pues ahora viene la parte menos bonita. Don Francisco falleció antes de que se acabara el panteón. Lo pusieron de manera transitoria, lo que es en la cripta. Sabéis que siempre en cualquier panteón, en la parte de abajo hay una cripta con más huecos para poder enterrar a más familiares. Lo dejaron ahí en previsión de que cuando acabara lo iban a pasar al sarcófago, que es donde él quería estar.
Y no.
Y ahí nos hemos quedado, el eterno paréntesis.
¿Y sus herederos qué pasa? ¿Que no tuvieron en cuenta eso?
Claro, aquí ya el problema, yo creo, de las familias es que se empiezan a ramificar tanto.
Claro.
Que ponte, yo creo que esto es como ponte de acuerdo, ay, qué pereza, y la casa sin barrer.
Sí.
O sea, esa representación de Jesús del románico hierático, serio, que dices, madre mía, pues es maravilloso. Él quería pasar al cielo porque él decía que creía que había sido muy buen cristiano. Entonces no le daba miedo rendir cuentas al Dios. Para mí el Dios más duro es el del románico, artísticamente hablando. Y entonces a él no le daba miedo. Era como si yo he sido súper bueno. Yo lo doy cuenta, subo al cielo y el pobre mío está...
Pues este hombre no estará descansando. Fíjate, si lo de los fantasmas es verdad, este hombre anda por ahí diciendo, ¿yo por qué no estoy arriba?
Pobre mío, yo espero que se haya acostumbrado ya.
De verdad.
Por cierto, cuando vayáis a verlo, en el sarcófago, en uno de los laterales, visto de frente, lateral derecho, os lo digo porque nunca lo vemos, porque pasamos de largo, hay un relieve representando a la muerte, llevándose a un difunto, que es espectacular. La muerte pudorosa, la muerte tapada como con una especie de velo, se intuye que hay una calavera, pero sobre todo la delata en las manos, manos esqueléticas, manos de la propia muerte, ¿no? Me resulta siempre curioso que la hagamos pudorosa cuando sabemos que va a ganar siempre la partida. Lo certero de la vida es la muerte.
Pues
y aún así la tapamos, la escondemos. Bueno, id a ver ese relieve, porque os vais a quedar, de verdad, vamos, con los ojos como platos.
Ojipláticos. Bueno, pues ya estamos en la sección. ¿Qué quieres que te diga, David? Es que me gusta mucho esta sección.
Pues sí.
Porque habla de mujeres de las que demasiado poco se habla, más habría que hablar. Así que viene Candela Botello, estudiante de comunicación audiovisual, pues a rescatárnoslas, a contárnoslas. Si nos acordamos, lo recordamos, y si no, pues lo aprendemos.
Esto es Otra Historia de las Mujeres de Madrid.
Candela, vamos allá.
Hoy os vengo a hablar de una mujer que igual no conocéis. Se llama Oukalele.
Sí, la conocemos. Sí.
Igual así de primeras parece que esta mujer no tiene mucho que ver con Madrid, con ese nombre. Pero en verdad, Oukalele es el nombre artístico de Bárbara Lende Gil de Viedma, una artista, poeta y fotógrafa española. El nombre de Oukalele lo cogió de un mapa de estrellas que había dibujado el hortelano. Una de las estrellas de este mapa se llamaba Oukalele. A Bárbara le gustó tanto que decidió que ese sería su nombre artístico. Todas las obras del artista están firmadas con el nombre de Oukalele, ya que con su obra lo que pretendía era mostrar al mundo su creación y no al autor que estaba detrás de ella, y quería separar su vida profesional de su vida personal.
Mira, muy interesante.
Lo consiguió, sí.
Claro. A Oukalele no le gustaba cómo quedaba el color de las fotografías, ya que consideraba que deformaba la realidad, así que hacía todas sus fotografías en blanco y negro y más tarde las coloreaba con acuarelas. Ahora sigue manteniendo la esencia de sus fotografías, pero en vez de pintar las fotografías, les da color con Photoshop.
Ah, mira, se ha modernizado.
Ha evolucionado.
Bienvenida al siglo XXI.
Oukalele fue una de las artistas principales de la movida madrileña a principios de los años 80. Su obra se ha expuesto en muchas ciudades alrededor de todo el mundo. Tokio, Londres, Buenos Aires, Nueva York. Ha escrito varios libros de poesía y su trabajo se ha publicado en cabeceras internacionales, como Diorama o Photo Magazine. En el año 2005 ganó el Premio Nacional de Fotografía. Para esta artista la fotografía es poesía visual, una forma de hablar sin usar las palabras. Y no sé a vosotros, pero a mí me parece una forma muy bonita de describir la fotografía.
Muy chulo, sí.
En el centro de Madrid llevó a cabo un proyecto que tituló Revive Cibeles. Este consistió en una performance en la que los hombres iban vestidos de negro, simbolizando la muerte, las mujeres de rojo, que era como el color de la sangre, y los niños de blanco, representando la pureza. Todo el dinero recaudado con este proyecto lo donó a la Asociación de Mujeres Separadas y Maltratadas.
Pues muy bonito.
Bueno, a mí las obras que hace esta mujer me encantan.
Estuvimos 2 días grabando una fotografía que ella tenía que tomar del Caixa Forum. Y fue maravilloso, la verdad. Fue una experiencia muy interesante trabajar con ella. Así que os invito a que conozcáis su obra y a que conozcáis este documental, que yo creo que está por ahí todavía por internet.
Una mujer muy interesante. Gracias por traerla, Candela. En Madrid, la necesidad aprieta. Los hermanos Calderón llevan una vida tan mala que escriben una declaración oficial diciendo que huérfanos, sin poder heredar por culpa de la madrastra y dejados de la mano de Dios...
Estamos enfermos y desnudos y tenemos la necesidad de curarnos y vestirnos.
Así mejor.
Sí, como pequeñitos. Tienen que ir, fíjate tú, vendiendo propiedades y privilegios para poder subsistir.
Ay, pobres, de verdad. Qué mala vida.
Qué mala vida. Pero entonces, ¿qué hacen?
¿Qué hacen?
Pues que la lían.
¿La lían?
Pero la lían bien, ¿eh? La lían parda.
A ver.
Porque, verás, en una bronca le dan matarile, nada más y nada menos, a un tal Nicolás Velasco.
Son asesinos.
Un poquito.
Calderón,
un poco asesinos, sí.
Madre mía.
Hijo, le da matarile, decía, a Nicolás Velasco, hijo de Diego Velasco, criado del condestable de Castilla.
Fíjate.
Bueno, huyendo de la justicia, los Calderón se meten en casa del embajador de Austria para negociar su rendición. El asunto se zanja con un acuerdo con Diego Velasco, el padre del muerto, por el que le pagan una pasta en metálico...
Por el perdón de la muerte de su hijo.
Pues ya ves. Este episodio les deja pues más pelados todavía.
Claro, si no tenían un duro y encima andan por ahí asesinando a inocentes,
o sea que no.
Y pagando indemnizaciones, pues claro. Madre
Calderón mía. Tiene que dejar los estudios y entra al servicio del condestable de Castilla. Probablemente esta es una forma de saldar la deuda. Aquí no está muy claro cómo se organiza el periplo vital de Calderón. Por un lado, participa en juegos florales y estrena comedias en Madrid. Por ejemplo, Amor, Honor y Poder, su primera comedia conocida, se estrena para celebrar que Carlos, príncipe de Gales, está de visita en Madrid. Es todo un éxito y desde entonces lo suyo es un Oye David, un no parar de estrenos.
Fíjate, o sea que por un lado le tenemos en Madrid, ¿no?
Por un lado, pero al mismo tiempo se dice que Calderón viaja a Flandes con el condestable para redimir su pena en los tercios. Ah. Se dice que participa en varias campañas como el asedio de la ciudad de Breda. Un peliculón que, bueno, ahora os contamos.
Y ya estamos con Amalio Rodríguez de 3BO. Él es guionista, es un apasionado por el mundo del cómic o del TVO, como él dice. Y bueno, ya le tenemos ahí esperando.
Esto es otra historia del cómic en Madrid.
Pues os voy a contar una cosita súper rápida y súper interesante, porque hoy os voy a hablar de un historietista, nunca mejor dicho, tema de historia, historietista, te veo, historia en pequeñito, que se llama Antonio Hernández Palacios, madrileño, nacido en 1921, precisamente el 16 de junio de este año se cumplirían los 100 años de este hombre que nos dejó en el 2000. Y bueno, además de ser historietista, Antonio Hernández Palacios fue pintor y un artista que todos recordaremos porque además, entre otras muchísimas cosas publicitarias y todo esto, era uno de los responsables de hacer esos cartelones enormes de los cines de Gran Vía, que todos recordamos. Yo os lo traigo a colación de una obra. Él tenía muchas obras, McCoy, Manos, Kelly, La paga del soldado, Roncesvalles, La guerra civil... Pero os traigo una que es maravillosa y posiblemente es una de las mejores obras del TVO de nuestro país. Y ojo, que me arriesgo, del mundo.
¡Ole!
¡Ole ya!
¡Ojo ahí! El Cid.
El Cid.
Claro.
Bueno, bueno.
Como no podía ser de otra manera. Hombre. Pues es el Cid, de este madrileño que cogió por banda esta historia de Rodrigo Díaz de Vivar con una documentación alucinante, pero alucinante, y en una edición que se sacó Ponen de la manga, Ponen Mon, la editorial, que hizo una edición maravillosa, en un integral. Pero el problema de este integral es que Antonio Hernández Palacio nos dejó antes de poder finalizar esta obra. Esta obra él tenía pensado que tuviese 25 volúmenes, o sea, 25 tomos. Tenía pensado llegar a mil páginas, sería. Solo se publicaron de esas cuatro, porque ya os digo que falleció antes, y se publicaron Sancho de Castilla en el 71... Las Cortes de León, otro mito en el 72, la toma de Coimbra en el 73 y la Cruzada de Barbastro el 84. La persona que no haya oído nunca hablar de Antonio Hernández Palacio, oye, qué suerte que tiene, porque solo meterse en Google y poner el Cid Antonio Hernández Palacios o Hernández, como él firmó esta obra, cuando vea las imágenes, o sea, es que va a alucinar, pero no solo va a alucinar, es que le va a recordar mucho esos paseos por la Gran Vía, esos carteles en los cines de la Gran Vía, y dirá, Tate, pero si estos dibujos me suenan, ¿cómo no te van a sonar? Si son de Don Antonio, si los has visto mil veces.
Claro que sí.
Y esta historia a vosotros, a nosotros, a mí, a todos, que somos apasionados de la historia y de cómo contar la historia, os la recomiendo si no la conocéis, porque es una forma de entrar en la historia maravillosa. Y con una documentación exhaustiva, pero de una forma alucinante, de donde él sacó miles de datos que los agrupó todos para hacer una historia tremenda. Y como él mismo dijo acerca de su tercer álbum, dijo, Menéndez Pidal le dedicó 7 líneas a la toma de Coimbra. Yo le he dedicado a un álbum de 44 páginas.
¡Hala!
Os va a encantar. Ya os digo, a los que nos están escuchando, seres humanos, Google Antonio Hernández Palacios, el Cid. Y cuando veis las imágenes, vais a tener que coger un Kleenex para llorar de emoción. Esto es obra de arte. Coges la viñeta que quieras, la enmarcas y dices, ya está, ¿yo para qué quiero más?
Esto sí que es otra historia del cómic en Madrid. Durante la Guerra de los 30 años, los tercios de Flandes españoles, comandados por el general Espínola, sitiaron la estratégica ciudad de Breda, gobernada por Justino de Nassau, hijo bastardo reconocido de Guillermo de Orange. Tras más de 9 meses de asedio y varios miles de muertos, la ciudad de Breda se rinde. Conocemos este momentazo histórico sobre todo por el cuadro de Velázquez, Las Lanzas o La Rendición de Breda. Se lo encargó el conde duque de Olivares para adornar las paredes del Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro. Velázquez elige el momento en que Espínola se entrevista con Nassau, rodeados por las picas españolas erguidas que dan esa personalidad al cuadro y que contrastan con las tropas holandesas derrotadas, perdidas, las pobres que están ahí
derrotaditas.
Y allí en el centro del cuadro, Nassau entrega las llaves de la ciudad al general Espínola, que le espera fuera de la plaza, a pie, delante de su caballo, con un rostro que irradia la bondad de la clemencia y que coloca una mano conciliadora sobre el hombro de Nassau, impidiendo que se arrodille, como diciéndole, tranquilo, majete, que tú y yo estamos aquí para arreglar las cosas. Bueno, todo un gesto de caballerosidad, de respeto al enemigo. Espínola y Nassau están ahí casi de buen rollito. bonito. Y así Velázquez crea la imagen más icónica de la superioridad moral española. La imagen del triunfo de las armas y del espíritu. La imagen de la grandeza de la monarquía hispánica. Lo que pasa es que esta imagen, esta idea, pues no era original de Velázquez.
Anda.
Velázquez se había inspirado en una comedia de Calderón, El sitio de Breda, que se representó en la corte para conmemorar la victoria. En el clímax de este drama de Calderón, cuando Nassau entrega las llaves de Breda, Spínola le dice: Justino, yo las recibo y conozco que valientes sois, que el valor del vencido hace famoso al que vence. Historia, ficción y propaganda. Cuando veáis el cuadro de las lanzas de Velázquez, acordaos de que el maestro sevillano dio vida a las palabras de Calderón.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Este domingo en Desmontando Madrid reconstruimos cómo era Madrid con la llegada de los Austrias y su corte de funcionarios.
Recordad dos nombres, Carlos y Felipe. Se los repartieron cuatro reyes en menos de 200 años. Los Austrias hicieron a Madrid capital. Y eso es un regalo. De sus cabezas nacieron ideas para que una villa de 15.000 habitantes creciese hasta los 100.000 en no tantos años. ¿Dónde viviría tanta gente? El Madrid de los Austrias, que hoy es historia, fue en realidad uno de los proyectos más apasionantes del mundo.
El Alcázar, el Palacio del Buen Retiro, la Casa de Campo o el Palacio de Santa Cruz. Este domingo a las 9:30 de la noche, levantamos el Madrid de los Austrias en Telemadrid.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Yes, got heebie-jeebies.
Y ya nos espera Sergio Lara, estudiante de comunicación audiovisual de la Universidad Europea, que parece ser que tiene algo que decirnos sobre una superstición muy desconocida del mundo del teatro. Sergio nos va a revelar el misterio de unas flores malditas y nos contará el porqué de todo esto.
Lagarto, lagarto, vamos, Sergio.
Cuando pensamos en un regalo bonito, con el que siempre quedas bien y tampoco te gastas mucho dinero, siempre se nos vienen dos a la cabeza: un libro y un ramo de flores. Pero si pensamos en qué regalarle a un actor o a una actriz después de haber hecho una función espectacular en el Teatro Real, lo suyo, sin duda, es llevarle un encantador ramo de flores. Pero hoy voy a advertirte de una cosa antes de que le lleves este detalle al camerino del protagonista. Está completamente prohibido que el ramo de flores contenga claveles. Sí, sí, claveles. De hecho, lo suyo sería que únicamente esté formado por rosas. Y esto tiene su porqué. Resulta que en el siglo XIX los directores contrataban a las actrices por temporadas. Una vez que éstas habían finalizado, la costumbre era mandar un ramo de flores. Pero eso sí, había de dos tipos. Por un lado estaba el ramo de rosas, que significaba que lo habías hecho muy bien y que el director te renovaba para la siguiente temporada. En cambio, por otro lado estaba el ramo de claveles, que era una forma sutil de decir que prescindía de tus servicios y que básicamente estabas despedida. Desde entonces, en el mundo del teatro, los claveles han sido siempre un símbolo de mala fortuna y un desprestigio al trabajo del actor o de la actriz. Es más, Si pensamos en el acto final de una obra de teatro, próxima ya a la ronda de aplausos por parte de los espectadores, muchas veces verás a gente que saca algunas rosas para lanzarlas al escenario, en señal de lo bien que lo ha hecho la actriz. Aunque bueno, si ahora ves que alguien le tira un clavel, ya sabes que al menos a esa persona no le ha gustado tanto como al resto. Y por último, fíjate ahora también en las películas. Cuando representan a un actor o a una actriz de teatro en su camerino, o cuando representan el final de una obra de teatro, no verás nunca ni un solo clavel. A no ser, claro, que sea a propósito, para mostrar que lo ha hecho muy mal. Esta costumbre se ha normalizado en todo el mundo, y en las entregas de premios, o en los Miss Universos, o en otras galas de Misses, o en cualquier otro evento que se te ocurra, siempre entregan un ramo de rosas. Así que a partir de ahora, ya sabes, si no quieres meter la pata con tu actriz favorita, regálale un enorme ramo de rosas. Soy Sergio Lara, alumno de la Universidad Europea, y esto es Otra Historia.
Y ya nos espera Sara Menéndez y su
momentazo.
Hola, chicos.
Hola Sara, ¿qué tal?
Maravilloso Calderón. Bueno, pues yo vengo a hablaros de una de sus obras más famosas, que es La Dama Duende.
Hombre.
Es una obra que se la incluyó en su momento en lo que llamaban la comedia de capa y espada. Y es una comedia de enredos que no sé si habéis leído, y si no lo habéis leído os la recomiendo a todos, donde los personajes pues estaban ahí como en líos de faldas, confusiones, mentiras, todo muy del siglo de oro. Pero además La Dama Duende está inspirada en el mito de Cupido y Psique, que es un historión mitológico de amor de esos que me encantan y es el que os vengo a contar hoy.
Cuéntanos.
Psique era una de las tres hijas de unos reyes que vivían en la Tierra y tenía dos hermanas. Ella era la más inteligente y la más guapa de las tres. Era tan bella que despertó los celos de Venus, la diosa del amor y la belleza. Venus, muerta de celos, decide mandar a su hijo Cupido a herirla con una de sus flechas para que se enamorara del peor monstruo de la Tierra. Y Cupido cumple las órdenes de su madre, pero se pincha accidentalmente con una de sus flechas y al instante queda perdidamente enamorado de Psique. Total, que era tan grande su amor, su pasión, su admiración, que se empieza a agobiar y entonces dice, pues voy a pedirle ayuda a Apolo. Total, que le dice a Apolo que me he enamorado, ¿cómo puedo conseguir el amor de Psique? Entonces Apolo dice, no te preocupes, yo te echo una mano de colegui, voy a hacer que desaparezcan de inmediato todos los pretendientes que tengan.
Oye.
¿Qué pasa? Que Psique se queda sin pretendientes y claro, pasa el tiempo, y el padre, el rey, dice, oye, que no termino de casar a mi hija. Entonces le pide también consejo al dios Apolo, que el pobre ya pues estaba también
el consejero.
Total, que le dice a Apolo, mira, tú no te preocupes, tú llévate a tu hija a la cumbre de una montaña para que un dios se enamore de ella. Uy, el rey encantado. Y allí Psique pues se queda sola. Y entonces, claro, empieza a llorar y a llorar y a llorar hasta que se queda dormida. Pero cuando se despierta, atención, amanece recostada en una alfombra de hierba fresca.
Mira qué gustito.
A los pies de un palacio de cuento, escuchando una voz dulce que salía de este palacio, que le dice, esto es todo tuyo, puedes disponer de lo que quieras. Total, que ella sin saberlo se había convertido en esposa de Cupido por la noche. Pero Cupido le dice, solamente hay una condición, solo te podré visitar por las noches porque nunca podrás ver mi rostro, porque yo quiero que me quieras como un hombre, no como un dios. Y le dijo, si alguna vez tu curiosidad es muy grande y quieres verme la cara, nos separaremos para siempre. Porque donde hay amor no debe existir la desconfianza. Entonces van pasando los días, pero claro, es que dice, pues esto es un poco rollete, la verdad.
Sí, porque no le puedo ver la cara aquí a mi chico.
Total, que se aburre como una ostra y le dice a sus hermanas, venid a verme porque me aburro. Y las hermanas quedan un poco, las hermanas tras de la Cenicienta, la ven allí, tan estupenda en este palacio, con cuenta de sueño, todo maravilloso.
Y se cabrean.
Entonces sus hermanas empiezan a comerse un poco así la cabeza, pero ¿cómo es posible que no hayas visto la cara de tu marido? Esto es un poco raro. Total, que la van así como metiendo pájaros en la cabeza y la incitan a descubrir el rostro de su esposo mientras dormía. Pues coge, pero claro, Cupido se despierta. Y se queda catatroti, o sea, y se larga. Porque
pillada total, ¿no?
Pillada total.
Madre mía.
Total, que sí que también se vuelve loca, como se te ocurre.
Claro.
Y le pide consejo a los dioses. Pero los dioses le dicen, Mira, nena, tienes que pedirle perdón a Venus, que es la madre de Cupido, porque tú sin saberlo la has ofendido. Total, que Venus le dice que para perdonarla tiene que pasar 3 pruebas súper duras que eran como muy imposibles de realizar. Y dice, esta no las pasa, pues las pasa. Te voy a someter a la última prueba que es todavía mucho más difícil. Tienes que bajar a Averno, que era el infierno, ¿vale? Y llenar un cofre con una parte de la belleza de Proserpina. Bueno, total, que todo era como muy imposible, sí que está ya loca de amor y dice, voy a terminar con todo. Y decide arrojarse desde lo alto de una torre. Pero en ese momento llega Cupido, que la había estado buscando desesperadamente, la encuentra, ¿vale? Y como que la vuelve a la vida con un beso de amor. Entonces se la lleva al Monte Olimpo.
Y ya, la deja de dar las penalidades, porque vamos.
Sí, se la lleva al Monte Olimpo, Júpiter los casa y viven felices para siempre.
Es de los pocos matrimonios mitológicos que acaban bien, ¿no?
Lo que hizo Calderón con este mito fue rescatarlo para la Dama Duende. La comedia está inspirada en esta historia que os he contado, pero él intercambia los roles. Es el hombre el que está locamente enamorado de una mujer que es invisible. Pero lo mejor es que leáis la obra.
Pues sí, yo creo que es lo que tenemos que hacer
todos.
Con
este culebrón en la cabeza vamos a verlo de otra manera, madre
leer
mía.
La Dama Duende, si tenemos la posibilidad o la oportunidad de verla
representada
sobre las tablas, pues vamos, ya mejor que mejor.
Bueno,
así
bueno,
que ahí
bueno.
Queda apuntado, La Dama Duende de Calderón de la Barca.
Sí, señor.
Eso es,
gracias, Sara,
beso,
besos.
Gracias.
Los Calderón siguen pelados. Cuando Diego el Mayor alcanza la mayoría de edad, a los 25 años, vende el cargo de secretario del Consejo de Hacienda de su padre por 15.500 ducados.
Una pasta.
Pues sí, y un respirillo, pero por el momento solo.
Sí.
Y eso que Calderón, por otra parte, está que se sale, triunfando en la corte de Felipe IV y estrenando cada 2x3 en el Palacio del Buen Retiro.
Bueno, que eso estaba bien pagado, digo yo.
Sí, pues algo pasaba. Mira, hasta que los Calderón la vuelven a liar. Uy, que no parar.
La vuelven a liar, madre mía.
Verás.
A ver.
Un buen día se organiza una trifulca en el Mentidero de Representantes. Un actor, Pedro de Villegas, se calienta y sin mediar palabra le clava una daga por la espalda a José Calderón el Pequeño.
¡Zas!
Sí, y lo deja medio muerto, matado.
Ay, pobre.
¿Para qué queremos más? Calderón y la pandilla se van a por Villegas, que se ha refugiado en el convento de las Trinitarias Descalzas. Calderón y sus amigotes no se cortan un pelo, ¿y qué hacen? Asaltan el convento buscando venganza. Entran como una manada de elefantes en una cacharrería, registran las celdas, pisotean la tumba de Cervantes, gritan a las monjitas, les levantan el velo. Y todo esto para nada de más.
Porque no encuentran a Villegas, ¿no?
No le encuentran, pero aquello es, claro, un escándalo. Vamos.
Es un escándalo.
Un escándalo. Todo Madrid se rasga las vestiduras. Incluso hay un predicador, Fray Hortensio Félix Paravicino, que tenía un nombre estupendo, que da un sermón ante la corte para condenar la profanación de un recinto sagrado.
Madre mía, pues que te menten en los sermones debía ser chungo en aquella época tan católica.
¿Tú te imaginas?
Madre mía.
Y para colmo, Marcela, una hija de Lope de Vega, está de monja de clausura en el convento.
Anda.
Acabáramos. Lope es uno de los personajes más influyentes de la corte y manda una carta a las autoridades poniendo, tú te imaginas cómo, a caer de un burro, a Calderón por haber profanado la clausura de su hija y exigiendo justicia. Por lo que se ve, Calderón acabó pues arrestado.
Arrestadito, perdido.
Arrestadito.
También. Pues normal.
Así nació una de las enemistades más descarnadas del siglo de oro. Una enemistad que se vería reflejada en su manera de entender el teatro, en la forma de medir los éxitos y, cómo no, en su relación personal, que fue siempre, siempre, escucha, siempre,
siempre,
calamitosa. Un desastre. Y a todo esto, José Calderón se curó de las heridas y Pedro de Villegas, poco después de los sucesos, volvió a las tablas tan ricamente, ¿eh?
Fíjate. Y ya nos espera Natalia de Parte del Arte. Natalia, ¿qué tal?
Pues yo encantada, como sabéis, siempre de estar con vosotros. Pues además hoy os traigo un tema muy interesante, que es la estancia que tuvo en Madrid, pues nada más y nada menos que Pablo Picasso. Porque si pensamos en las ciudades donde habitó, trabajó, ¿no? Ese gran genio, pues rápidamente se nos vienen a la cabeza ciudades como su Málaga natal, Barcelona, París, pero ¿qué relación hubo entre el pintor malagueño y Madrid? Es verdad que pasó dos breves estancias. Mirar, la primera de ellas va a venir a Madrid con, bueno, pues siendo un chaval, tenía 16 años, sigue los consejos de su padre, que el padre era pintor y era profesor de pintura, ¿no? Entonces, le dice que venga a Madrid porque para él Madrid, para el padre era la panacea, era, para que me entendáis, como una puerta hacia el futuro, era como... Le dijo, mira, chaval, si tú quieres triunfar, tienes que ir sí o sí a Madrid a estudiar a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Bueno, pues Picasso le hace caso. Lo que sucede es que cuando viene a Madrid se lleva un chasco tremendo. ¿Por qué? Pues porque Picasso se va a sentir muy decepcionado porque aquí la formación en la academia pues era un poco atrasada, un poco chapada a la antigua, para que me entendáis, ¿no?
Como clasicona, ¿no?
Efectivamente, era muy retrógrada. Y entonces, de hecho, las malas lenguas siempre han dicho que Picasso hacía un poco de pellas o de novillos, que no iba mucho a la academia. Pero no es cierto, sí que se tiene constancia de que asistía a las clases. Lo que pasa es que se va a sentir mucho más atraído pues para ir al Museo del Prado, para copiar a los grandes maestros, que realmente ir a la academia, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues esta primera estancia va a durar unos 9 meses, lo que es más o menos un curso académico de entonces. Y se va, ¿sabéis dónde se alojó?
¿Dónde?
Pues estuvo viviendo en el barrio de Lavapiés, para los que sean así curiosetes, concretamente en la calle San Pedro Mártir. Bueno, pues hay un edificio en el segundo piso, estuvo ahí viviendo, y bueno, hoy podemos identificarlo porque el Ayuntamiento de Madrid, en 1981, cuando fue el centenario de su nacimiento, colocaron unos murales muy bonitos, pues con formas y figuras picasianas, y ahí lo podemos encontrar. Pero hay una curiosidad más.
Cuenta.
Sí. Pues es que ahí vivía en el segundo, ¿no? Pablo Picasso, que tenía 16 años. Pero ¿sabéis quién vivía en el primero y que tenía, pues también era un chavalín, tenía unos 11 años?
Nos contaron que Picasso había estado ahí de alquiler y que se fue sin pagar el alquiler, porque claro, el tío prefería vivir en los bares o pagar la entrada del Museo del Prado que pagar el alquiler. Y entonces había dejado muchos cuadernos con notas, con dibujos, con apuntes. Y el dueño de la casa, cabreado, cogió todos los papeles de Picasso y los quemó. Con lo cual no era consciente de que había quemado pues algo que a día de hoy podría valer miles de millones de euros.
Madre mía, si siguió su trayectoria, luego se daría en la cabeza, ¿no? Bueno, pues el caso es que al final, pues él estaba tan desilusionado, decidió interrumpir sus estudios en Madrid y además que estaba enfermo de escarlatina, entonces pues decidió irse a Barcelona. Pero va a volver 4 años después, hace otra brevísima estancia aquí en Madrid, en 1901, en esta ocasión no se va al barrio de Lavapiés y se fue al barrio de Chamberí, a la elegante calle Zurbano. Pero bueno, pensemos que es un joven artista, no era un tipo de vida bohemia, o sea, que se fue a una buhardilla sin luz ni estufa. Y él lo que quería en esa segunda vez, en esa intentona, vino como para fundar una revista que se llamaba Arte Joven. Lo que pasa es que, bueno, pues igual, tampoco le sale muy bien la cosa porque lanzan 2 números y por razones económicas no sale adelante el proyecto. Y ya, bueno, pues Picasso finalmente deja Madrid para siempre y ya es cuando, bueno, pues se traslada a París y desarrolla esa maravillosa y prolífica carrera artística. Pero eso sí, como bien has dicho, pues se va a llevar en su, digamos, Madrid siempre en su equipaje espiritual y también pues todos los dibujos y las obras que hizo aquí en Madrid, que es cierto que no es muy conocido, pero sí que hizo pues unas obras así pequeñitas del Estanque del Retiro, del Salón del Prado, muchas copias de pues del Greco, de Velázquez, en fin, pues sí que, o de muchos cafés por ahí por la zona de Tirso de Molina, ¿no? De esa vida bohemia. Así que ahí ya sabemos que por lo menos Picasso vivió un poquito en el barrio entre Lavapiés y luego Chamberí.
A pesar de las broncas, lo cierto es que poco a poco Calderón se gana el aprecio de Felipe IV, el rey pasmado, y empiezan a lloverle los encargos para los teatros de la corte. Uno de los más sonados es el que le hacen para inaugurar oficialmente el nuevo Palacio del Retiro, y escribe una comedia que se llama O portento de la imaginación, el nuevo Palacio del Retiro.
¿Por qué se iba a llamar otra cosa?
Con esta carta de presentación, los corrales de comedias de la corte se lo rifan. Es de los pocos autores que consigue llenarlos de gente. Y cuando a Lope le da por morirse, Calderón lo remata con La vida es sueño. Y al año siguiente, con El alcalde de Zalamea. Se consagra como el más grande autor dramático de la historia del teatro español.
Nada menos.
Empiezan a lloverle los cargos y los privilegios. Felipe IV lo nombra director del nuevo Coliseo del Buen Retiro, una especie de director del nuevo Coliseo. Se mete tanto en su papel que controla todos los detalles de los espectáculos que se estrenan, cada vez más fastuosos, con escenarios cada vez más aparatosos y con efectos especiales cada vez más espectaculares.
Todo a lo grande, por Dios.
Todo a lo grande, y en esa época que lo que se llamaba era el teatro defectos, bien defectos,
bien,
con,
bien,
con batallas bien navales, con ángeles, con truenos, con todo, cosas todo, que todo, subían, todo, que volaban, que con un
sencillo
espectáculo,
no, ¿no? Sencillo,
que no era
no,
para nada sencillo. Además de todo esto, le dan el hábito de caballero de la Orden de Santiago, moviendo Roma con Santiago, literalmente, para que el Papa le dispense que su padre, el padre de Calderón, Papa Calderón, cobrará por trabajar como escribano,
madre,
porque el vil metal,
bueno,
y los
bueno,
trabajos
bueno, bueno,
viles, los oficios viles, estos que hacen la gente vil,
que
cobra por trabajar,
tremendo,
por
¿eh?
Favor. Entonces, si cobrabas por trabajar, no podía ser de la Orden de Santiago, y tuvo que obtener una dispensa del Papa porque no él, su padre, cobraba por trabajar.
Bueno,
bueno, luego se va de secretario del Duque del Infantado a la Guerra de Cataluña de 1640 para cumplir con el tópico y combinar las armas y las letras. Uh-huh. En una escaramuza lo hieren en una mano. Lo distinguen como muy honrado y valiente caballero y ala, lo licencian.
Vale.
Se vuelca otra vez en el teatro, que en realidad no ha dejado nunca. Se convierte en todo un modelo para la nueva generación de dramaturgos y en todo un personaje influyente y respetado en la corte. En Inglaterra y en Francia, por ejemplo, empiezan a plagiar descaradamente
pero
sus
bueno,
comedias y su forma de entender el teatro. Y cuando está en lo más alto, la vida vuelve a complicársela.
A la reina Isabel de Borbón, señora de Felipe IV, le da por morirse. ¿Y qué pasa? Que se cierran los teatros en señal de luto. Luego va José, el pequeño Calderón, y se le muere en la guerra.
¡Ay, madre!
Aunque le conceden una pensión vitalicia de 30 escudos mensuales como recompensa de sus servicios, pues mira, no consigue que se la paguen.
O sea, que Calderón no cobra ni para atrás.
No levanta cabeza. Sin teatro, oye, y sin pensión, Calderón se mete de secretario del Duque de Alba y se va a vivir a Alba de Tormes. Cuando está a punto de vencer el luto por la reina, le toca el turno de morirse a Baltasar Carlos, el príncipe de Asturias. Así que se amplía el cierre de los teatros, malos tiempos para la farándula. Y de golpe se le muere el otro hermano, Diego el Mayor.
¡Ay, madre!
Así que se queda sin hermanos y sin teatro. Calderón se pilla, por tanto, una depre que se queda pues fatal.
Se queda todo depre.
Una depre de caballo tenía. Para superar la crisis, sienta la cabeza, a ver si así mejoramos. Se hace sacerdote y se queda con la capellanía de la abuela para cumplir por fin la voluntad de su padre.
Y por fin la capellanía. ¿Pero esa capellanía de qué va? A ver, cuéntame.
Esta capellanía va de que
¿sabes
la...
algo de esto, no?
Sí, verás, verás. Es que la abuela, esta abuela, había fundado una capellanía en la capilla de San José de la desaparecida iglesia de San Salvador.
Ah.
Y en su testamento, la buena abuela dijo que quería que la ocupara el mayor de sus nietos, que se hiciera cura, vamos. Además de la capellanía y sus rentas, Calderón tiene derecho a vivir en la casa de la calle de las Platerías, que hoy es Mayor 61, para que lo sepas. Y es famosa por una cosa, verás, porque no llega a los 4 metros y medio de ancho la casa.
¡Madre mía!
Ya puede dedicarse a escribir tranquilo sus comedias. Y ahora que es cura, sus autos sacramentales que le van como anillo al dedo. Cuando los haters de siempre lo critican por escribir teatro siendo cura, sacerdote, vamos, Calderón les contesta que él es un mandao.
Si es bueno, no se me obste. Y si es malo, no se me mande.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Viajamos en el fin de semana. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Un buen día Calderón deja la capellanía de Madrid y se marcha de capellán a Toledo. Lo que pasa es que a Felipe IV pues no le gusta esto porque lo echa de menos.
Bueno.
Y le llama, lo reclama y le pone de capellán de honor para tenerle cerquita. Así que se vuelve definitivamente a su casita de la calle Mayor.
A la estrechita.
Un año después a Felipe IV, pues mira, le da por morirse porque al final todo lo bueno se acaba. Y Carlos II, el hechizado, se pone de rey de España. Y otra vez, de vuelta al luto y al cierre de los teatros. Como Calderón ya está mayor y tiene que volver a buscarse la vida a su edad, Carlos II lo nombra capellán mayor de la Congregación de Presbíteros de Madrid. En la corte nadie se atreve a decir su apellido y siempre se le cita como Don Pedro, por si Don Juan José de Austria, el hermano bastardo de Carlos II, lo oye y se mosquea, pensando que le estaban mentando a su madre, la Calderona, la actriz que fue amante de Felipe IV, de la que ya os hemos hablado en otros programas.
Exactamente.
A pesar de tantos honores, tantos éxitos y tantos carguitos, al final de su vida Calderón vuelve a pasarlo muy malamente con los dineros. Tanto que Carlos II le concede por cédula real el privilegio de pasarse por la despensa de palacio para coger una ración diaria de cocina.
O sea, que estaba canino otra vez.
En atención a sus servicios de tantos años a esta parte y hallarse con tan crecida edad y con muy cortos medios. También se dice que envía a su casa de vez en cuando una parte de lo que sobra en su mesa, especialmente en cuaresma, porque le mandaba ahí las empanadas de pescado. El caso es que para celebrar el bodorrio de Carlos II, el hechizado, y María Luisa de Orleans, Calderón estrenó Hado y Divisa de Leónido y Marfisa, inspirada en los libros de caballerías. Es su última comedia. Poco después escribe El Cordero de Isaías, su último auto sacramental. Empieza a escribir otro, La Divina Filotea, pero es que ya no le da tiempo porque le da por morirse a las 12:30 del domingo 25 de mayo de 1681 en su casa de la calle Mayor.
Pero qué precisión, 61. Me has dejado muerta.
Para que veáis lo importante que era Calderón, se considera que el siglo de oro termina ese día. Y ya estamos con Carmen Sánchez Risco y su
momentazo.
¡Wow! Hola. ¿Qué tal,
Hola.
Carmen?
Pues nada, aquí estamos preparados, que yo os vengo a hablar hoy de los huesos de Calderón de la Barca, ¿vale? Sobre todo vamos a hablar hoy de la habilidad que tenemos en este país para eso, para perder los restos de nuestros ilustres antepasados.
¿Qué cosa
porque,
es?
En Inglaterra, la tumba de Shakespeare es uno de los lugares más emblemáticos, visitada por 5 millones de personas al año, y aquí nos las vemos y nos las deseamos para honrar a nuestros muertos. Que lo de perder los huesos es como lo de perder los nervios. Aquí es un clásico, por Dios. Todos conocemos lo de la búsqueda de los restos de Cervantes. No vamos a hablar mucho de lo que le pasó al pobre hombre, al pobre Lope de Vega. Su ilustre osamenta se perdió para siempre cuando el duque de Sesa pagó por el depósito del cuerpo por un año. Transcurrido este tiempo, el párroco de San Sebastián dijo, pues nada, vamos a echar los restos de Lope ahí en el osario común, en la parte de atrás de la iglesia, y dejamos hueco en el interior a cualquier difunto cuyos deudos sí paguen religiosamente. maravillosamente, por supuesto. Por otro lado, es de recibo que este ilustre escritor entre de manera inmediata en el libro Guinness de los récords, ya que son pocos los mortales que pueden presumir de mayor número de entierro y desentierro, ¿vale? O sea, hoy os traigo la ruta turística por mi hueso, al Calderón de la Barca. Bueno, pues vamos a empezar el paseo en la calle Mayor, corazón de Madrid. Primer entierro, a Calderón de la Barca le dio por morirse el 25 de mayo de 1681, domingo de la Pascua de Pentecostés. Fue enterrado en el nicho de la capilla de San José de la iglesia de San Salvador. No esperéis encontrarla ahora en la calle Mayor porque fue derribada, ¿vale? Pero ya que estamos aquí, aprovechamos, vemos escaparates antes de comenzar el siguiente tramo, que nos vamos al segundo entierro. Muy cerquita de la estación de Atocha, en las inmediaciones de Méndez Álvaro con Vara del Rey, ahí estuvo el cementerio de la Sacramental de San Nicolás, un sitio, por cierto, especializado en ilustres difuntos. Aquí pasó una temporadita nuestro Calderón de la Barca, porque la iglesia de San Salvador estaba muy malamente, que ya se dijo que hubo que derribarla. Bueno, pues 159 añitos después del primer entierro, a la desentierro y traslado. Pero esto no acaba aquí, chicos. Nos vamos al tercer entierro.
Madre.
Año de 1849. Carretera Urna y Manta. A subirse la calle Atocha, número 58. Allí está la iglesia de San Nicolás. Continuamos ruta y nos vamos a cuarto entierro, barrio de la Latina. Reponemos con unas cañas, antes de acercarnos a San Francisco el Grande, ya que hasta aquí trajeron los restos de Calderón y aquí estuvieron sus huesos entre los años 1869 y 1874, 5 añitos, vamos, estuvo ahí nuestro Pedro, mientras organizaba esto del Panteón de los Hombres Ilustres, al que por supuesto iba a mudarse, pero el mausoleo no se terminaba y los restos de Calderón son reclamados por la Congregación de Presbíteros Naturales de Madrid, una institución a la que nuestro incansable viajero post-mortem perteneció y a la que le dejó en herencia unos cuantos reales. Así que nos vamos a quinto entierro, año de 1880. Madre. Los restos de Calderón se instalan en la calle Torrecilla del Leal número 7. ¿Y por qué? Pues porque allí estaba la iglesia de los Presbíteros Naturales de Madrid. Bueno, nos vamos al sexto entierro cuando ya se estaba aclimatando a la bohemia del barrio. Nuestro Calderón zasca. En el 1902 se lo vuelven a llevar. Ahora a la calle de San Bernardo, que no está nada mal. Aquí en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, Hospital de San Pedro de los Naturales de Madrid, le hicieron una capilla muy cookie, con su pilastra, su arqueta de mármol, vamos, a todo trapo. Pero, pausa dramática para que entre la música, por favor. Ya había cogido el sueño nuestro Calderón por fin cuando empezó el mambo en 1936. Los milicianos quemaron varias iglesias de Madrid y mira tú por dónde, a su nuevo nidito de descanso eterno también le tocó. Como consecuencia del incendio se derrumbó la parte superior, la techumbre, vamos, un desastre, y desaparecieron los restos de don Pedro. Termina aquí, chicos, nuestro tour turístico y empieza el del misterio, porque esto no acaba.
Esto está empezando.
Esto de descanso eterno, nada, vamos, por Dios.
Después del incendio circulaba la leyenda de que el párroco, antes de que las llamas devoraran el lugar, logró rescatar los restos del escritor ocultándolos en algún muro de la iglesia, pero se llevó el secreto a la tumba. Lo cierto es que la leyenda tiene visos de ser real, ya que en la historia de la Congregación de San Pedro, escrita por Vicente Mayor, que fue un antiguo capellán, contaba que efectivamente un sacerdote en su lecho de muerte le declaró que los restos del maestro Calderón nunca llegaron a depositarse en la arqueta tan mona de mármol, siendo inhumados en una pared. Así que ahí debería estar Calderón, porque uno no se la juega mintiendo cuando está a punto de pasar al otro barrio, las cosas como son.
Pues
bien, tras esta pista, ahora hay un equipo de investigadores buscando los maltrechos huesos de nuestro Calderón. En este lugar, confiemos en que lo encuentren cuanto antes y, sobre todo, que lo encuentren lo más completo posible. Que yo ya no me fío, con tanto movimiento, que si una tibia desaparece, que si la mandíbula no está, que si el dedo de la mano derecha, que se lo quitaron entre el cuarto y el quinto entierro, milagrosamente llegó a Barcelona y está expuesto en el Instituto del Teatro, que yo ahí lo dejo,
Ah, sí, fíjate.
Pobre Calderón.
Pobre.
Pobre Calderón. Jack, you dead. Y esto no da para más. No. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez andan buscando la rima en consonante que permita arreglar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos, Esther Sánchez y David Botello preguntándonos...
¿Qué es la vida?
Un frenesí.
¿Qué es la vida?
Una ilusión. Una sombra, una ficción.
Que el mayor bien es pequeño.
Que toda la vida es sueño.
Y los sueños son.
Os esperamos en el próximo programa de...
Esto es otra historia.
They fall these biggity boys are diggity dogs. I have them like Start working on the brows and thongs. Face down, booty up. That's the way we like to work. Slicker than an Oreo skull. She say she won't, but I'll bet she will. Swing your partner round and round. End of the night, it's going down. One more shot, another round. End of the night, it's going down. Swing your partner round and round. End of the night, it's going down. One more shot, another round. End of the night, it's going down. I'm yelling timber, you better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. Whoa, 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 whoa. Look up at the sky, it's a bird, it's a plane. I just mean a damn thing changed. Living in hotels, swinging on planes. Blessed to say money ain't a thing. Club jumping like LeBron now. Order me another round. We about to clown. Why?
It's about to go down.
Swing your partner round.